Pentertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
La semana pasada se celebraba el aniversario, el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel. En nuestro país, como es habitual tratándose de temas judíos, los medios de comunicación pasaron con puntillas sobre la cuestión o como mucho dieron algunas imágenes típicas y tópicas del manido y sobado conflicto palestino-israelí. Y por supuesto no hablaron para nada de la importancia cultural, científica y social del Estado de Israel. ¿Cómo surgió el moderno Estado de Israel? En líneas generales es cierto que gran parte del actual mapa de lo que los europeos bautizaron en su día como Oriente Medio es una creación en ocasiones bastante arbitraria de las antiguas grandes potencias, principalmente Francia e Inglaterra. En este sentido, no solo Israel, sino también algunos modernos estados árabes surgieron en mayor o menor grado del reparto entre franceses y británicos de las posesiones que el imperio turco-otomano tenía en la zona, en el marco de los acuerdos inicialmente secretos conocidos como Sykes-Picot, o también se les conoce como Cambon-Gray, de mayo-octubre de 1916. Proclamar a partir de ahí que la actual nación de Israel es simplemente una creación del imperialismo británico o americano, como se ha difundido desde ciertos foros antisemitas modernos, es una simplificación excesiva que oculta las múltiples peculiaridades de un complejo proceso en el que entraron en juego otros muchos factores de igual e incluso mayor importancia. Igualmente tendencioso, por otro lado, es esgrimir que los primeros inmigrantes judíos eran un pueblo sin tierra que ocupó una tierra sin pueblo, como hicieron con ligereza algunos líderes sionistas en el pasado. Palestina o Eretz Israel, como la llaman los judíos, era ciertamente un país desolado y vacío en gran parte, pero no era una tierra sin pueblo. Alguien tan poco sospechoso de judeofobia como Netanel Lork, capitán del ejército israelí, dice lo siguiente: Palestina, aunque abandonada desde hacía siglos, llena de ciénagas portadoras de la malaria en los llanos y de roca desnuda en las montañas y casi despoblada, no era una tierra desierta. A finales de siglo, se refiere al siglo XIX, vivían en el país unos 400.000 árabes. Esta cita es de la obra Las guerras de Israel. En el renacimiento de Israel tuvieron un papel pionero y decisivo individuos y grupos que, por cierto, nada tenían que ver con proyectos imperialistas y menos americanos. Muchos de los primeros sionistas convencidos de los tiempos modernos eran jóvenes socialistas de Rusia, Rumanía y otros países del este europeo. Algunos de ellos completamente agnósticos y bien radicales en sus planteamientos políticos y sociales. Es digno de destacar, además, que una de las naciones que contempló con mayor simpatía el proyecto de un Estado judío en Israel cuando se debatía la cuestión en las Naciones Unidas fue la Unión Soviética. No por principios altruistas, desde luego, sino por consideraciones estratégicas. Así, el delegado soviético ante la ONU, Gromyko, en un discurso que cita el diario Pravda del 17 de mayo de 1947, se mostraba de lo más comprensivo ante las aspiraciones judías en aquella época. Los líderes soviéticos cambiaron drásticamente su actitud al cabo de muy poco tiempo, cuando constataron que la pequeña nación no se adaptaría fácilmente a los planes estratégicos de la URSS en la zona. Los gobernantes británicos, por su lado, no mostraron un entusiasmo exagerado hacia los proyectos sionistas. La actuación británica en Palestina durante y después de la Primera Guerra Mundial viene marcada por dos factores. Por un lado, los propios intereses de los británicos en una zona de indudable importancia por su situación geográfica. Y por el otro, los compromisos contraídos en la famosa Declaración Balfour, de la que después hablaremos. La postura británica en Palestina estuvo influenciada por los grandes vaivenes de la política internacional, en el agitado y decisivo periodo que va desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda, pasando por el ascenso de los nazis en Alemania en 1933. En determinados momentos, los objetivos de los británicos pudieron coincidir con los de los sionistas, pero a partir del ascenso de Hitler al poder y por razones de interés nacional, la causa de Sion dejó de ser una prioridad para los británicos y un fardo sumamente incómodo y molesto de sostener. En los últimos años del mandato, los británicos abandonaron prácticamente los compromisos derivados de la Declaración Balfour y, viéndose desbordados por las reivindicaciones de palestinos y judíos y la situación de violencia, pasaron el problema a la ONU en 1947. En ese mismo año, concretamente el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones la partición de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y el otro judío. Entre los votos favorables estaba el de la URSS y entre las abstenciones destacaba la del Reino Unido, Inglaterra, por lo demás previsible. Los árabes votaron en contra. Hoy en Tertulia, el Estado de Israel.
Tell that. Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva edición del programa En Tertulia, es la edición número 84. Os saluda a vuestro hermano y amigo Paco Lobato, en control tenemos a Alejandro Molina. Y estamos ya preparados para dar comienzo a un nuevo programa, tal y como Luis Bier, nuestro querido amigo y colaborador en el programa, ha estado presentando en la introducción. Vamos a estar hablando acerca del 60 aniversario del Estado de Israel, una nación peculiar, una nación singular que ha sido preservada a lo largo de los siglos de una forma milagrosa, y vamos a estar compartiendo aquí también con un invitado especial en esta tarde. Enseguida os lo estaremos presentando, pero antes, como también es habitual en esta sección del programa, queremos comentaros las maneras de contactar con nosotros a través de internet, a través del correo electrónico en tertulia@misionevangelica.org. Recuerda que tienes también una web para visitar, para conocernos más directamente, es www.misionevangelica.org.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Vamos a dar paso ya a la presentación de nuestros invitados. Antes quiero saludar a todos los oyentes, porque luego hay algunos que me dicen: no nos saludaste. Oyentes de Alicante, de Benidorm, de Elche, a través de la cadena Ondas Amigas Radio, que también emiten la señal de este programa a través de internet, y también, por supuesto, a nuestros amigos de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, que nos sintonizan a través de Onda Paz, de la cadena Onda Paz. A todos una cordial bienvenida, sin tampoco olvidar a los que nos escuchan, nos reciben la señal a través de internet en la web ondapaz.fm. Sin más preámbulo, decimos ya lo que corresponde: presentar a nuestros invitados, dar paso a la tertulia y plantear la pregunta a todos nuestros oyentes, para que también podáis participar, si lo deseáis, en el programa, ya sea a través del teléfono de este espacio, que es el 93 246 67 97 93 246-6797, o bien a través de un SMS, mandando un mensaje al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz, seguido de tu comentario
en relación con la pregunta que vamos a estar planteando en un instante. Pero antes, como he dicho, presentamos a nuestros invitados. Como es habitual, con nosotros está Luis Biern. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido y también gracias por la introducción que has preparado para el programa. Y también tenemos como invitado especial a nuestro querido amigo Lorenz Franks. Buenas tardes, Lorenz.
Buenas tardes.
Él es el presidente del Fondo Nacional Judío para España, ¿es así?
Exactamente.
Pues ahora estaremos hablando un poquito más acerca de esta entidad en relación con también el 60 aniversario del Estado de Israel, una conmemoración que va a tener también lugar aquí en la ciudad de Barcelona, en la ciudad condal. Vamos a estar el próximo día 1 de junio, ¿no es así, Lorenz? Teniendo digamos, un acto especial.
Sí, empezará a las 11 de la mañana del domingo. Nos concentraremos en la plaza de Francesc Macià y terminaremos en el Palacio de Pedralbes. Y esperamos nuestros amigos judíos y
no judíos.
Y no judíos, por supuesto.
Muy bien, será una conmemoración festiva en un ambiente de paz, como decimos, ¿verdad? Totalmente.
Absoluto. Y lo bonito de esto es que está pasando en 110 ciudades del mundo.
Simultáneamente.
Bueno,
ese algunos, mismo día.
Concretamente en Nueva York habrá 500.000 personas congregados. En Nueva York, cerca de Brooklyn, creo, que es una zona muy judía. Y nosotros no llegaremos a los 500.000, pero esperemos
ser una buena cantidad.
Exactamente.
Ahí estaremos, Dios mediante, Lorenz, apoyando de ese acto, porque entendemos que es un acto muy importante en el tiempo en que estamos. Y ahora estaremos ampliando bastante la información acerca de esta actividad. Daremos algunos datos más, los repetiremos en el transcurso del programa. Pero antes, como dije, quería plantearos una pregunta a todos en relación con una cuestión que precisamente muchas veces condiciona la opinión pública y tiene que ver con los medios de comunicación y las noticias que tienen que ver con el pueblo de Israel. La pregunta que hoy vamos a plantear a toda la audiencia es: ¿crees que el tratamiento que ofrecen los medios de comunicación españoles en general respecto a Israel es ecuánime, justo e imparcial? Y como siempre tenemos cuatro opciones posibles, cuatro respuestas que podéis seleccionar la que más se adecue a vuestra opinión. A. Sí, la prensa, la televisión y la radio en España reflejan a la opinión pública los hechos correctamente, tal como son y con total imparcialidad en todos los ámbitos de las noticias relacionadas con Israel. B. No, al contrario, acostumbran a presentar una información sesgada y tendenciosa que contribuye al deterioro de la imagen del país ante la opinión pública. C. Es poco probable, porque los periodistas son profesionales que tratan con rigor e independencia todas las noticias y no tiene por qué ser diferente el trato dado a Israel. Y luego la D, no. Los medios son demasiado pro-israelíes y distorsionan la información por la presión del lobby judío. Así que son esas cuatro opciones posibles que nuestros oyentes pueden identificarse con alguna de ellas y dar su opinión. Recuerda el teléfono 93-246-6797. Si quieres dejar tu aviso al compañero, en control, a Alejandro, gustosamente te atenderá. O mandando un SMS al 5758 con las iniciales OP de Onda Paz, seguido de tu respuesta A, B, C o D. Así que estamos aquí en directo con todos vosotros. También por internet puedes compartir con nosotros en el transcurso del programa cuando lo desees, puesto que tenemos el correo disponible, también abierto para recibir cualquier comentario de nuestra audiencia. En tertulia7@hotmail.com. Es un correo simultáneo que tenemos aquí para todos los oyentes abierto. En tertulia7@hotmail.com. Es el 7, tiene que ser, por supuesto, el número. Pues muy bien, vamos a dar paso a nuestra tertulia, a nuestra charla con Lorenz Franks, con Luis Biern, y quisiera que compartiéramos acerca de el Fondo Nacional Judío, primeramente para que la audiencia pudiera conocer un poco la labor que venís desarrollando, cuando se originó, un poco la historia, la trayectoria también de esta entidad, que en hebreo se conoce con Keren Kayemet Leisrael.
Sí, Fondo Nacional Judío en castellano.
Muy bien. ¿Qué es el Fondo Nacional Judío?
El Fondo Nacional Judío nació en 1901. Fue la idea de Theodor Herzl, quien ideó el hogar judío. Empezó con esta hucha, que no lo ven en nuestra audiencia, pero es una hucha que empezó. Todos los judíos del mundo del diáspora empezaron a meter sus céntimos o sus peniques y para comprar tierras en Israel. Y así empezó, de forma práctica, la compra de las tierras.
Hablamos de comienzos del siglo XX.
Exactamente, es decir, que al principio, me parece que la primera fue en 1904. Uh-huh. También somos el brazo ecológico del Estado de Israel, es de que hemos plantado 230 millones de árboles.
Caramba.
Hemos cambiado la faz de la tierra, y nunca mejor dicho, porque es
el paisaje.
El paisaje. También hemos hecho unos 201 embalses, que el agua es tan importante ahí en Israel. Y es el sacrificio que han hecho los israelíes durante los tiempos de los kibbutzim, que en fin, siguen, pero de otra manera, más lujoso, digamos. Uh-huh. Pero fue un sacrificio importante de la gente que fueron a vivir ahí. Uh-huh. Y que constituyeron la fundación del Estado de Israel.
Uh-huh. Había unos libros que se llamaban los libros de honor. ¿Qué eran estos libros de honor? En principio aparece en la página web de Fondo Nacional Judío.
Es un libro de honor que se inscribe la persona que haya tenido un hijo y Exacto. haya donado un dinero, entonces para hacer árboles.
Correcto.
Para hacer jardines, uh-huh. hacer bosques, uh-huh. Y otros, por ejemplo, existe en Israel, el que va a Israel lo verá, hay todos los bosques que ve.
¿Tienen un nombre?
No todos, pero casi todos. Por uh-huh. ejemplo, desde Rabin, desde uh-huh. que fue asesinado, pues hay el bosque de Rabin, uh-huh. hay de los reyes de España. De uh-huh. Fernando Mújica, que uh-huh. también hemos hecho. Uh-huh. Es decir, que las personas pueden comprar desde un árbol hasta...
Un bosque.
Un bosque, exacto. Uh-huh. Y luego tenemos la infraestructura de los bosques, donde la gente puede ir a disfrutar del bosque. Pues solamente tener el bosque y sin que haya
merenderos.
Exactamente. Uh-huh. Es decir, que hay vida ahí.
Hay vida. ¿Ah? Qué interesante, ¿eh? ¿Qué te parece, Luis, todas estas actividades del Fondo Nacional Judío en cuanto a... medio ambiente.
Bueno, es interesante también una fecha, que la gente no se fija, 1901, uh-huh. incluso podríamos citar otras anteriores de otras entidades internacionales que antes de que existiera el imperialismo americano, ¿no? Que es el cliché que se nos tira a la cara continuamente aquí en los medios de comunicación o desde ciertos ámbitos, es importante que la gente vea que el retorno masivo al Estado de Israel o a la tierra de Israel o como le queramos llamar por parte de judíos de Rusia, de sí. Centro Europa, etcétera, no fue algo promovido principalmente por los Estados Unidos ni Inglaterra, sino a veces incluso en contra de estas naciones, ¿no? Y que han sido iniciativas uh-huh. de judíos no precisamente muy pudientes en muchas ocasiones, sino gente modesta, gente normal. Claro que han habido filántropos que a veces han apoyado estas iniciativas, ¿no? Pero que es muy interesante y esto mucha gente pues no lo conoce, ¿no? Como tampoco conocen los precedentes del sionismo, ¿no? Uh-huh. O sea, el hálito religioso que hay detrás de este deseo de volver a Israel. No tiene nada que ver con proyectos imperialistas, ni con cuestiones políticas, ni muchísimo menos. Ni siquiera religiosas en muchas ocasiones. Como he dicho en la introducción, los pioneros, muchos pioneros que fundaron las primeras colonias agrícolas, de las cuales hablaremos después si hay tiempo, muchos de ellos eran ateos. Con esto no quiero decir que yo los alabe especialmente por ellos, pero es para que la gente se dé cuenta que estos estereotipos, ¿no?, que muestran por ahí de no sé, judíos con una Biblia en la mano invadiendo Israel, ¿no?, y echando a patadas a gente, ¿no? Uh-huh. Pues no, o sea, iban con la Biblia en la mano, muchos, la mayoría eran marxista-leninistas incluso, agnósticos otros, y otros eran creyentes también, había de todo. Uh-huh. Pero eran gente del pueblo, ¿no? Y algunos huían de situaciones muy, muy difíciles y muy angustiosas.
Sí que hay un detonante, podemos decir, y no nos olvidamos, ahora continuamos con el Fondo Nacional, pero ya que mencionas el aspecto histórico, es interesante recordar el detonante del caso Dreyfus. Ahí hay una, hay un,
es una de las cuestiones que hizo abrir los ojos a alguna.
Ese periodista llamado Theodor Herzl se hizo eco de esa injusticia que se cometió contra ese militar francés. Sí. Y a partir de ahí podemos decir, Lawrence, que comienza quizá ese sueño que en aquel momento pocos se creían, porque cuando dijo Theodor Herzl poco antes de morir que profetizó de que Israel dentro de 50 años iba a estar en su tierra, muchos alababan esa idea, pero pocos se lo creían, ¿verdad?
Bueno, yo creo, sinceramente, los que están allí y los que han estado y los que han empezado siempre sabían de que iba a haber un Estado de Israel.
Esa fe.
Es decir, que tenía una fe absoluta. Uh-huh. Y cuando tienes una fe y estás dispuesto a sacrificar, que es lo que habéis dicho, de que fueron gente ahí con Biblia o sin Biblia, pero con el propósito de dar su vida trabajando para Israel, para que
levantar esa nación.
Exactamente.
Mm. Qué tremendo.
Esto que decías de Herz, ¿no? Es muy bonito porque él en el Congreso de Basilea, que es uno de los primeros uh-huh. congresos internacionales, sí. ¿no? Que hubo uh-huh. un cierto consenso, ¿no? Aunque en aquella fecha, en 1897, la cuestión está del sionismo, como antes comentábamos sí. fuera de antena, habían incluso muchos judíos que lo consideraban una chaladura, ¿no? Cosa de cuatro románticos, etcétera. Entonces él, en su diario personal, después del Congreso de Basilea de 1897, escribe esto, ¿no? Dice, si tuviese que resumir el Congreso de Basilea en una palabra, la cual me guardaré bien de pronunciar públicamente, porque esto lo escribía en su diario personal, dice, sería esta: en Basilea he fundado el Estado judío. Si dijera esto en voz alta hoy, sería contestado con una carcajada universal. Quizás dentro de 5 años, ciertamente dentro de 50, todos lo comprenderán. Y bueno, su esperanza fue profética, ¿no? Como hemos dicho, porque unos 50 años después aproximadamente la Asamblea General de las Naciones Unidas votaba. Y esto es importante, también mucha gente no sabe que el Estado de Israel es el primer Estado de la historia que ha salido o que es el producto de una votación de las Naciones Unidas.
Casi
completamente legal.
Paralelamente encontramos que el Fondo Nacional Judío nace en esa época, nace en 1901. Como
es que nació en 1901.
Efectivamente. ¿Qué relación tuvo con Theodor Herzl? ¿De alguna manera hubo alguna vinculación?
Bueno, él era el instigador del Fondo Nacional Judío. Uh-huh. Nació.
El ideólogo.
Sí. Es decir, que fue su idea y su propósito, porque era una forma para unificar los esfuerzos de todo el diáspora y centralizar también la idea del hogar judío, Estado de Israel.
La visión del Fondo Nacional, leemos en la página web, que si acaso luego podemos escribir o citar a nuestros oyentes, es ser fideicomisario del pueblo judío, actuando para que la tierra de Israel permanezca a perpetuidad en sus manos.
Exactamente.
Esa es la visión, el objetivo que tiene. La tierra de Israel pertenece al pueblo judío, todo está ligado a ella en lo más hondo de su alma. Porque hay personas que quizá están mal informadas y creen que Israel tiene 40 años o 60 años de existencia, cuando la historia de Israel viene de miles de años atrás. ¿No es así?
Sí, exactamente. Es decir, que nuestra historia ya data. Me parece que la idea del Estado de tener una patria, un Estado de Israel, me parece que data del 72. Así que, así que de no hecho, es de ayer.
Después de la destrucción del templo. Sí.
Yo me remitiría incluso a la época del rey David, cuando hablamos ya de 1500 años, bueno, aproximadamente antes de Cristo, que ya existía un pueblo justo una nación de Israel, ¿verdad? Sí. Incluso la bandera de Israel identifica
con David,
exactamente. Muy bien, los objetivos que tiene el Fondo Nacional desde que se constituyó, precisamente usted ha dicho algunos, recaudar fondos para la continuidad de sus proyectos mediante el cuidado, bueno, hay varios proyectos que tienen en marcha, ha citado algunos, el cuidado de áreas de esparcimiento, áreas de recreo, preservar la ecología, la forestación, provisión, conservación y afluencia de agua. Esto es muy interesante porque ahora en Cataluña estamos atravesando momentos muy difíciles. Nos damos cuenta de lo importante que es el agua.
Exactamente. Es decir, que lo cité ayer precisamente en esta misma radio, de que hice una visita a la frontera de Egipto con Israel y fue muy bonito de ver cómo unos miles judíos habían depositado sus monedas en las huchas y habían contribuido a que hubiera un tipo de embalse donde empezaron una industria de peces. De esa industria nació casas, de esas casas nació tiendas. Es decir, que hoy en día cuando volvemos allí se me pone un poco la piel de gallina porque hay un pueblo.
Hay vida.
Hay vida, exactamente.
De un desierto, ahora hay vida.
Exactamente.
Se hizo una piscifactoría, de esa piscifactoría comenzó a crecer.
Y esto es lo bonito de Israel, es que estamos, cada uno de nosotros estamos construyendo Israel, tanto los que están dentro como los que estamos fuera.
¿Hay ilusión por construir el Estado de Israel, el pueblo judío?
Hay una ilusión tremenda. Hay mucha gente que dice, oye, si tanto te amas Israel, ¿por qué no vas a ir a vivir? Pero todos tenemos nuestra misión.
Nuestro lugar.
Exactamente. Y es algo, es precioso poder ir a Israel, ver lo que tú has ayudado a hacer.
Qué hermoso, qué bueno que es. Luis, nosotros como cristianos también, porque sabemos que esta es una emisora cristiana, nuestros oyentes así se identifican también, hay una buena audiencia que se identifica con el pueblo de Israel, pero hay otros que desconocen quizá todo esto que estamos hablando de cómo esa nación está basada en dos pilares, básicamente. Uno es la democracia. Es el único Estado en Oriente Medio que tiene una democracia, desde su constitución como Estado, es de los pocos gobiernos del mundo que desde que se constituyó es una democracia. Y también otro pilar es la Aliyah, que ahora hablaremos de la Aliyah, que es el retorno de los inmigrantes. Sí. No es la base ni la violencia, ni es la base ni el tampoco, digamos, ser una nación excluyente, sino todo lo contrario, ¿verdad?
Sí.
Una nación integradora.
Si me permites, sí, me gustaría dar un ejemplo del espíritu judío y sionista. Existe un río, Alexander, donde hemos hecho una mejora del río para que los palestinos disfruten. Es decir, que no... esto es lo que me encanta del espíritu sionista. No es excluyente lo que tú acabas de decir. Es decir, que nos preocupa el bienestar tanto de nuestros vecinos. Tuvieron unos problemas realmente importantes a nivel de agua y de un sistema de...
infraestructuras.
Exactamente. Y nosotros les ayudamos. Y esto es y algún día esto proliferará.
Y yo creo que estas son las noticias que se deben de destacar. Recuerdo también no hace mucho cuando hubo un donante judío para un niño palestino también que le dio miembro. Eso sucede en hospitales.
Claro.
Atención médica que se presta también.
Claro, absolutamente.
Esas son las noticias que yo creo, Luis, que se deben de resaltar, ¿no? Y no las de la violencia que desgraciadamente siempre los medios sacan a entrever. ¿Qué opinas tú de todo esto, Luis?
Bueno, sí, que es positivo destacar estos hechos y, por desgracia, en nuestro país pues la balanza se inclina hacia lo negativo, ¿no? O sea, casi de una forma monográfica, cuando se habla de Israel, y esto lo hemos dicho ya muchas veces en este programa, ¿no? Siempre sacan, como digo yo, la calle aquella con los neumáticos quemados, que no sé si es la misma siempre, y los niños tirando piedras, ¿no? Y los soldados judíos allí... Y claro, esto claro que hay una situación de conflicto y en la creación del Estado de Israel han habido situaciones conflictivas, han habido hechos militares, pero yo muchas veces digo, ¿es que las demás naciones de la Tierra han surgido de unos ejercicios espirituales? No, ¿verdad? Todas han surgido igual, han surgido de negociaciones, de hechos bélicos, con muchas tensiones, con injusticias de una parte y de otra, porque el ser humano es ser humano en todas partes, los judíos son seres humanos, los árabes también lo son, entonces no debemos caer en los estereotipos, ni de un lado ni de otro. A veces también hay la tendencia en el lado nuestro, y hay que entonar el mea culpa, o en el lado de los amigos de Israel, de imaginarse a todos los judíos como una especie de Isaías o Jeremías, ¿no? Personas sumamente altruistas, ideales. Y no es así, ni ellos mismos tampoco pretenden serlo así. En la historia en la creación del Estado de Israel, pues conviven y confluyen historias de altruismo, de una generosidad sin límites, y también han habido aventureros, oportunistas, gente que se han aprovechado de su mismo pueblo. O sea, pero es una mezcla de todo. Lo que no se puede dar es esta imagen de tebeo, pero de tebeo malo, que se dan los medios de comunicación españoles, ¿no? Principalmente, que es la de una imagen monográfica, como digo. No se habla nunca o casi nunca por televisión de la intensísima vida cultural que hay en Israel en cuanto a cine, a conciertos, música, etcétera, de la importancia y del peso específico que tiene Israel, la nación de Israel, que es pequeña en términos absolutos, en los medios científicos. Si habláramos de los artículos, por ejemplo, en revistas de física o de matemáticas o de química o de medicina, mundiales, de prestigio internacional, que aparecen artículos firmados por científicos judíos, o sea, en términos relativos es mucho más importante esta presencia que la que tiene España, por ejemplo, y no, no pretendo que nadie se ofenda, pero no, pero es para poner un poco la balanza.
Es la realidad.
Podríamos hablar de del beneficio o lo que están haciendo los judíos para el avance de la medicina, que es una cosa que beneficia a todo el mundo. Los hospitales de Israel y los médicos judíos están a la delantera de muchas cuestiones pioneras, ¿no?, en el campo este de la medicina, de la biología, etc.
Precisamente ahora que Luis cita todo este tema de los avances científicos y en relación con la sequía que se vive en Cataluña, ¿tienes conocimiento de si hay algunos
hay muchos con Cataluña? No me consta. Lo que me consta es que en diversos puntos como Almería, Murcia, existen proyectos reales que actualmente que se están haciendo. Así que tanto el gobierno español como el gobierno autónomo están
intercambios.
Esto hace tiempo que existe en tierras de Almería. Sí. Han habido técnicos o agrónomos que han ido a Israel y viceversa, estudiando o compartiendo conocimientos sobre el riego del gota a gota, en zonas en las que el agua no es muy abundante, sistema o la lluvia, etc.
Sí. Y yo estaba en Israel la semana pasada y estuve con una persona inminente en cuanto a la forestación y me comentó de que España es un lugar donde existe una gran tecnología y unos grandes conocimientos en cuanto a forestación. Existe una gran comunicación y desarrollo entre los dos países.
De hecho, en inversiones en I+D, Israel es uno de los países más destacados a nivel de renta per cápita, y también en España creo que ese tema interesa. En la situación actual de sequía y de dificultades de riego, porque la agricultura sufre mucho también cuando hay sequía.
Claro.
Pues vamos a necesitar la ayuda de Israel, seguro. Pues
ya, lo tiene ya.
Pero todavía más. Muy bien. Entre los logros del Fondo Nacional Judío, encontramos, ha citado antes, que se han sembrado 240 millones de árboles.
Se han
plantado en 900.000 hectáreas.
Sí.
Tremendo esa cantidad. ¿Qué porcentaje de terreno de Israel se ha reforestado, diríamos, más o menos, aproximadamente?
Pues quizás un 15 o 20%.
Eso era impensable quizás de 30 años atrás.
Bueno, si pasas 40. Por el Negev, yo estuve en el Negev hace poco, la semana pasada, y fue muy bonito ver el bosque Holanda que habían dedicado contribuyentes de ese país, que por cierto es el país donde más no judíos contribuyen a Israel. Y han plantado un bosque ahí que parece inconcebible cómo se puede hacer un bosque en un desierto. Bueno,
tremendo. Es trabajar.
Sí, yo tengo aquí datos de tu organización, precisamente del Fondo Nacional Judío, que son parte del capítulo de este libro, ¿no? Que habla que entre 1948 y 1968 el Fondo Nacional Judío plantó más de 80 millones de árboles.
Sí. En 20 años. Si me permites, es el único país del mundo en que hay más árboles en el siglo XXI que en el siglo XX.
Paradójico, ¿no?
Tremendo.
Y después un dato concreto, por ejemplo, en algunas zonas, como en Galilea, en las zonas montañosas de Galilea, la superficie total cubierta por vegetación y árboles diferentes creció del 2% al 41% entre 1964 y el 92, 1992. Impresionante, ¿eh? Del 2% al 40%, o sea, montes que eran prácticamente pelados, era casi la mitad está cubierta de vegetación baja o árboles de diferentes clases.
Es impresionante lo que ha sucedido, y eso también puede ser, digamos, un ejemplo, un modelo a seguir por otros países de los alrededores, que también son desierto y que podrían imitar.
Sí, y bueno, aquí se plantan árboles, se está, yo creo, copiando un poco este sistema, pero de una forma muy, muy light, como se dice hoy en día.
Muy descafinada.
No hay, exactamente, no hay esa energía de
decir,
vamos a plantar tanto aquello de Rajoy, me parece que dijo que iba a plantar no sé cuántos millones de árboles. Bueno, podría haberlo hecho, si hubiese habido la voluntad.
El impulso,
exactamente.
Político.
Pero está en nuestras manos.
Así es. Solo se requiere, como decías también, bueno, disposición política por un lado, pero también se requiere esfuerzo del pueblo, porque es duro tener que trabajar la tierra.
El pueblo tiene que ser consciente de que tiene que participar en no solamente ahorrar el agua, es hacer algo realmente que es contribuir por ejemplo, a hacer bosques. Uh-huh. Esto lo podemos hacer cada individuo si lo desea. Uh-huh. ¿Sí? Por eso digo de que depende de lo que es la mentalidad del pueblo.
Tenemos que tener conciencia ecológica, yo digo.
Sí, y no esperar a la luz roja.
Exactamente. Hay una cuestión también que quisiera que desarrolláramos, el tiempo se nos pasa tan rápido, y es en relación con el retorno de los inmigrantes judíos a Israel. Hay una contribución también de parte del Fondo Nacional Judío de integrar a esos inmigrantes, sobre todo niños, creo entendido.
Sí, es decir que existe el Estado de Israel se encarga de la infraestructura de las casas y en un 80% del trabajo, de buscar trabajo. Donde realmente el Fondo Nacional Judío ayuda es dar empleo, también en un porcentaje, pero en las infraestructuras desde esos pueblos que han nacido, pues los parques, las carreteras de acceso, que son tan importantes para esta gente de acceso, esto es donde nosotros contribuimos. Es decir, que el gobierno de Israel, en combinación con el Fondo Nacional Judío, le da unos trabajos para que lo hagamos nosotros. Es decir, que hay una comunicación tanto con el Estado de Israel, con el Fondo Nacional Judío, al margen de los proyectos que nosotros hacemos a nivel del diáspora.
Qué interesante. Bueno, Luis, no sé si tienes alguna pregunta para Lawrence, antes de entrar en otros temas que también quisiera compartir con él.
Me interesa. Comentario. Yo había oído hablar bastante en libros, ¿no? Del Fondo Nacional Judío, y quién me iba a decir que un día pues tendría delante una persona
representativa
de esta organización. Sí, me hace mucha ilusión. No, que me interesaría saber dentro del Fondo Nacional Judío, la extracción ideológica de los componentes o de los dirigentes, etcétera, ¿es heterogéneo? ¿Hay agnósticos o es totalmente, o sea, es aconfesional en este sentido?
No, absolutamente. Y además el
aconfesional.
Absolutamente. Sí. Lo que sí es verdad, y viene a cuento tu pregunta, es de que los presidentes y copresidentes son de los dos partidos.
Dos partidos mayoritarios.
Exactamente. Lo que quiero decir es de que por lo menos existen eso por ahora, por lo menos.
Mantener el equilibrio.
O sea, hay dos presidentes, ¿no?
Sí.
Como en Roma, que habían dos cónsules, pues entonces hay para dos. Que no hayan
desequilibrios. Bueno, el presidente y el co.
Y el co-presidente, pero bueno. ¿Ah? Exacto, para evitar sesgos ideológicos o de...
Pero no hay, no es una... yo digo, es el brazo ecológico del Estado de Israel. Uh-huh. No es en absoluto religioso en cuanto a que tienes que tener unas, unas creencias. Sí. Son judíos, lo mayor, pero hay de todo.
Hay de derechas, pero,
pero no pone un apartado ahí, eres practicante para poder entrar en el Fondo Nacional.
Eso se deja, digamos, como una cuestión secundaria.
Absolutamente.
Y personal. Sí.
Naturalmente, los que vemos como creyentes en toda esta situación es un cumplimiento profético. Yo, también como creyente en el Dios de Israel. Vemos que el desierto se está convirtiendo en vergel.
Sí, y el futuro de Israel está en el Negev. Uh-huh. Es decir, que ahí está nuestro futuro y es un reto importante porque es desierto.
¿Qué recursos, florecerá el desierto?
¿Qué recursos podemos encontrar en un desierto? ¿Qué recursos?
La mano de Dios y la mano del hombre.
Los mismos recursos que encontraron los pioneros en los pantanos llenos de malaria y de mosquitos.
¿Sí? Claro, porque una persona ve un desierto y dice, aquí no hay vida, aquí no hay nada. Sí, pero un judío que ama su tierra dirá, aquí yo veo un bosque, por ejemplo, o veo un kibbutz. Sí. Realmente es hermoso poder compartir aquí con Lawrence Franks, presidente del Fondo Nacional Judío para España. Estamos hablando debido al 60 aniversario del Estado de Israel. Y tenemos como invitado especial a nuestro amigo Lawrence. Estamos también compartiendo de... Sí, Luis.
Antes de que se marche, yo quería hacerle otra pregunta, ya que estamos en
preguntas. Hay 15 minutos más, tenemos 15 minutos
Y tenemos una oportunidad única de deshacer estereotipos, ¿verdad? Y malintencionados. Yo quería preguntarle a Lawrence cómo es que, si los judíos son los dueños del mundo, o por lo menos del dinero del mundo, ¿qué necesidad hay de un Fondo Nacional Judío? Mm. Es una pregunta con muy mala idea, pero él sabe que va con una carga, por mi parte, de ironía y de humor.
Acepto tu
no entiendo cómo pregunta. Necesitáis un Fondo Nacional Judío si dicen por ahí, yo hablo cada día con gente que me dicen, no, son los dueños del mundo. Pues digo, ¿cómo es que tienen tantos problemas? Ya les gustaría serlo.
Primero, te hago con la misma ironía, te voy a devolver la contestación, que conocerías un padre billonario y hay un hijo que está en la calle y dirás, bueno,
hay casos,
es decir, que hay de todo. Es decir, que, pero existe, y esto es lo bonito, existe una generosidad general del pueblo judío, del diáspora, y por eso estamos donde estamos, porque existe esa generosidad tanto a nivel espiritual como a nivel material. No todo el mundo da, estoy de acuerdo, pero lo que cuentan son los que dan, y dan suficientes para que estemos donde estamos.
El pueblo de Israel es un pueblo que ha sufrido mucho también, y aquí no es de hacer victimismo de nada, es una realidad. La Shoah está ahí, el holocausto judío está ahí todavía latente, podemos decir.
Hace 4 días, históricamente hablando.
Exacto.
Fue antes de ayer.
Y realmente es un pueblo, como bien has dicho, que generoso porque ha sufrido. Y sabe dar porque ha recibido mucho dolor, ¿verdad? Mismamente comentabas, Lawrence, si crees ya bien compartir algo, que en tu propia familia ha habido personas que han sufrido.
Sí. Bueno, todo, por ejemplo, parte. Yo soy mitad sefardí y mitad ashkenazí. Por parte de mi madre, gracias a Dios, no tuvimos ningún problema porque estábamos en Inglaterra. Pero toda la parte alemana, todos fueron a la cama, excepto 3 miembros, que todos los demás fueron a parar en las cámaras de gas. Porque no creyeron, podían haber salido como mi tío, que salió en el 33, pero no creyeron, no pudieron creer de que los alemanes harían esto a sus propios hermanos.
Ciudadanos.
Sí.
Compatriotas. Tremendo, terrible.
Sí.
Yo decía, hablo a veces con personas que son bastante humanistas y me dicen, no, yo no creo en Dios, yo creo en el hombre, dicen. Y digo, el hombre, cuidado porque es capaz de lo mejor, pero también el hombre es capaz de lo peor. Digo, yo creo en Dios, que siempre nos dará lo mejor.
Bueno, es gracias a Dios que estamos aquí.
Así es un milagro realmente. Pues, Lawrence, quisiera por favor que indicaras a la audiencia la manera de contactar con el Fondo Nacional Judío. Sí. Tenéis una página web. ¿Tenéis también algún teléfono de contacto?
Preferimos el, los que, si me permites, el día 1 de junio, que es domingo, a las 11 de la mañana, partimos desde la plaza de Francesc Macias hasta el Palacio de Pedralbes. Los que están interesados pueden enviar un email al sol.aire@terra.es, sol.aire@terra.es, y pueden inscribirse. Por cierto, hay 10 viajes a Israel de sorteo, por lo tanto hay posibilidad. También es verdad de que hay 110 ciudades que están jugando también.
Y no te puedes inscribir más de una vez, ¿no?
Si van dos de una misma familia, sí.
Bueno, pues entonces será cuestión de mirarlo, Luis. Apuntaremos a la esposa, al hijo. Estupendo. Pues realmente estaremos allá, Dios mediante, el día 1. Acompañando en esa concentración. ¿El lema cuál es? ¿Ese lema que va a llevar?
Es el celebrar el 60 aniversario del Estado de Israel y solidaridad con el Estado de Israel.
Muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos. Luis, ¿quieres también confirmar tu asistencia? Te pongo en un compromiso adelante de Lawrence, pero...
Por supuesto.
Realmente,
muchas gracias.
Este programa es un programa claro. No nos andamos con ambigüedades, con confusiones. Realmente estamos definidos en una línea y queremos que nuestros oyentes pues también sepan de que tenemos que sentirnos libres, porque hoy en día estamos muy condicionados por los medios de comunicación, como decíamos, que nos transmiten una información bastante sesgada, desgraciadamente, en contra de Israel. ¿Y cuál es, antes de despedirnos, Lawrence, cuál es la visión de futuro, proyectos que hay del Fondo Nacional?
Va a haber un proyecto, lo que llamamos el Proyecto de España, que va a ser un embalse, que costará cerca de 400.000 350.000 a $400.000, uh-huh. que si Dios quiere, pues en 3 o 4 años lo vamos
dicho,
a tener.
¿En España ha dicho?
No, perdone, en Israel.
En Israel.
Pero los contribuyentes vendrán desde España.
Qué interesante. ¿En qué zona estará ubicado o se piensa ubicar?
No,
todavía no está determinado.
No está determinado, pero uh-huh. hemos establecido un compromiso con Israel de que España uh-huh. hará este proyecto.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues esperamos que todos estos proyectos salgan adelante. Deseamos lo mejor para el Fondo Nacional Judío, para el pueblo de Israel.
Muchas gracias.
Y desde aquí todo nuestro cariño desde este programa.
Muchas Lawrence, gracias
encantado.
Y shalom. Gracias.
Shalom.
יצאנו את חיוור היה עליי במרחקים הבליחו האורות ואת נותרת יפה כשתי עינייך את הדמעות היו בן עצורות ילל הטעם ואת הלכת לקרן ודמעתך נשרה כמו שרף ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו בה לשאול הצער לקרב ואת זכרת צחוקנו כמו נחל ואת זכרת ריקוד ומפוחית ואת זכרת את ערמת השחת ואת מגע ידו של היחיד ואם נותרת והבדידות חובקת ואת כוסעת בקרמים לאט את תחכי על כן כל כך בשקט נפרדנו וחייכנו במבט ואם נותרת והבדידות חובקת ואת פוסעת בקרמים לאט את תחכי על כן כל כך בשקט נפרדנו וחייכנו במבט
Muy bien, muy bien. Vamos a estar enseguida compartiendo con Samuel del Coso. Él está en Toledo. Vamos a tener también una breve charla con él porque precisamente está colaborando en la organización de este evento. Y ya una vez que nos hemos despedido de Lawrence Franks, pues estaremos retomando esa conversación telefónica con Samuel allá en Toledo, en cuanto nuestro técnico Alejandro así nos lo indique. Luis, ¿qué te ha parecido este tiempo que hemos compartido con Lawrence? Interesante, ¿verdad?
Sí, ha sido muy interesante, muy instructivo y, bueno, uh-huh. y anima a ver que hay personas que están bueno, trabajando para otros y no solo para ellos mismos, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues vamos a estar enseguida con nuestro amigo Samuel. Antes quisiera recordaros la pregunta que hacemos a toda la audiencia en esta tarde. ¿Crees que el tratamiento que ofrecen los medios de comunicación españoles en general respecto a Israel es ecuánime, justo e imparcial? 4 respuestas posibles. A. Sí, la prensa, la televisión y la radio en España reflejan a la opinión pública los hechos correctamente, tal como son, y con total imparcialidad en todos los ámbitos de las noticias relacionadas con Israel. B. No. Al contrario, acostumbran a presentar una información sesgada y tendenciosa que contribuye al deterioro de la imagen del país ante la opinión pública. C. Es poco probable, porque los periodistas son profesionales que tratan con rigor e independencia todas las noticias y no tiene por qué ser diferente el trato dado a Israel. Y D. No, son demasiado pro-israelíes y distorsionan la información por la presión del lobby judío. No sé, Luis, ¿con cuál te identificas tú? De las cuatro opciones posibles, ¿con cuál?
Bueno, la B.
La B.
Esa es la realidad fáctica, que diría un...
Bueno, correcto. Pues enseguida tenemos ahora ya a Samuel ahí en el teléfono. Buenas tardes, Samuel.
Shalom, shalom. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Oye, pues aquí en Toldot, en Toledo, en la ciudad de la espada, la ciudad imperial.
Bueno, tengo aquí a mi lado a alguien que se tiene que marchar ya. Sale del estudio enseguida y te quiere saludar. Está aquí a mi lado Lawrence Franks.
Ah, Lawrence.
Samuel.
Amigo, ¿qué tal?
Querido amigo, ¿cómo estás?
Pues estoy muy contento, muy contento. Tengo la impresión de que se te ha hecho ya un interview, por lo que veo.
Sí.
Y que habrás podido presentar tu corazón y tus deseos. Y bueno, estoy contento también de que me den la oportunidad de compartir mis apuntes. Tal.
Pues muy bien. No te robo más tiempo. Que Dios te bendiga, ¿eh?
Adiós, adiós, pues, Loren. Gracias. Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Muy bien, Samuel, seguimos contigo.
Muy bien.
Ya sabes que tenemos el día 1 esa actividad, ese acto,
sí.
En la Plaza Francesc Macià a partir de las 11, aunque es conveniente estar antes allá haciendo los preparativos, y será un acto muy especial, ¿no es así?
Yo creo que sí. Mira, decir públicamente que no todas las, desgraciadamente, que no todas las noticias... por decir la mayoría, yo estaría de acuerdo con la B de Barcelona.
Uh-huh.
Desgraciadamente, porque también tengo que decir que hay algunos que muy pocos.
Vamos a decir...
También son muy, muy, muy realistas y,
sí.
y muy normales. No quiero decir que sean muy pro y re,
sí.
pero por lo menos se dan cuenta de que algo falla, ¿no? Porque, uh-huh. oye, todo malo, por favor... Entonces, estoy muy contento de que el día 1, pues vamos a poder expresarnos, sobre todo vamos a poder decir públicamente con nuestra presencia, que hay mucha gente que no está de acuerdo y hay mucha gente que queremos saber la verdad y hay mucha gente que queremos darle un beso de agradecimiento a Israel, a la Noemi del siglo XXI.
Uh-huh. Hay un artículo que recibí en un mail que me mandaste, que se titula, es muy interesante, ¿Cumpleaños o cumplimiento profético? Samuel, brevemente, ¿qué nos puedes explicar respecto a eso?
Bueno, tal y como decía en el artículo, uno puede ver las cosas en plan horizontal, que desgraciadamente así es como se ven en la mayoría de los casos, y también se pueden ver verticalmente, es decir, en un canal o en otro, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que uno a uno le cuesta trabajo verlas verticalmente si como decía Yeshua a Nicodemo, no naces del Espíritu, es como un canal que está ahí, como te acuerdas antes de funcionar el plus, ¿no? Y que como no funcione, a muy pocos, no lo ve en todo el mundo, pero se puede ver, y si tienes paciencia o tienen paciencia los que te escuchan.
Si tienes un receptor también, ¿no?
Pues efectivamente, se pueden explicar las cosas y para eso hay que leer la Biblia.
Uh-huh. Sin duda, cuando el 17 de mayo de 1948 se reconoció el nuevo Estado de Israel como nación, después de siglos de diáspora, esto fue un verdadero milagro.
Eso es. Es un milagro que se estaba esperando por generaciones. Por, uh-huh. casi, imagínate, Isaías lo dijo como unos 700 años antes de uh-huh. la era cristiana. Pues imagínate después de lo que era la última diáspora que empezó en el 70, uh-huh. pues luego hemos estado casi 2000 años, dos días, ¿no?
Uh-huh.
Esperando a que eso fuera una realidad cuando, humanamente hablando, ni se creía ni se esperaba. Es uh-huh. más, estamos todavía en esa, o están las personas, la mayoría, en esa certeza. Uh-huh. Y por eso hablan de estas cosas como si fuera algo diferente, cuando uh-huh. para mí y para muchos, creemos que es el cumplimiento profético.
Uh-huh.
Es el resurgir, es el resurgir otra vez tal y como estaban escritas las cosas.
Son días que los profetas quisieron ver y que no pudieron.
Amén. Eso es el privilegio que tenemos nosotros.
Así es.
No solamente de verlo, sino de participar en uh-huh. esos cumplimientos proféticos, ¿verdad? Imagínate, uh-huh. yo no sé, no he estado escuchando vuestra entrevista con Lawrence, pero... Uh-huh. A él Dios lo está usando para llevar a cabo el cumplimiento profético de que un desierto, como ha sido Israel, se convierta en un vergel, ¿no? Uh-huh. De hecho, se habla más allá, se dice que se convertirá en el huerto del Edén.
Así es. Así es.
Y ahora tiene uno el privilegio de poder ir, pues con la ayuda del Travel Club y 80 euros, puedes ir a Israel y ver el desierto del Negev, pues que dices muchas veces, pero si esto no es desierto. Uh-huh. Sí, ¿y cómo? Pues se ha hecho trabajando y con la ayuda de mucha gente que, como dice también la palabra del Señor, vendrán extranjeros y os ayudarán a construir vuestras paredes, vuestras murallas, vuestras casas, para que ya no estemos más en oprobio. Uh-huh. Imagínate el challenge, el reto, la oportunidad tan hermosa que el Eterno nos da.
Uh-huh. Ciertamente son 60 años que se van a estar conmemorando, ya se están conmemorando en diversos actos de diversa índole, y eso es motivo de alegría, de júbilo para el pueblo de Israel. Pero también hay otra parte, lo que para Israel es una fiesta de celebración, para muchos palestinos es lamento, es tristeza. ¿Tú crees, Samuel, que está justificada esta reacción de parte del pueblo palestino?
Desde mi punto de vista, no, porque... Porque no es así como se dice. En realidad hay que ir allí para verlo. No es porque esto tiene fondo, ¿no? Claro, el que no crea en lo que estamos diciendo o desde nuestro punto de vista, pues tienen el suyo y no es correcto el nuestro. Pero nosotros leemos en la Biblia que cuando el Eterno divide al mundo en naciones, Él reserva una tierra muy especial para un pueblo que vendrá. Y cuando Él se lo hace saber al padre Abraham, común en los dos casos, Él le dice, mira, para Isaac y Jacob y el resto va a ser esta tierra que se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Pero para Ismael, debido a la preocupación que tenía el padre Abraham, de que le estaba dando promesas, le estaba dando incluso un terreno que ya estaba habitado, efectivamente, pero es como los gorriones que aquí veo desde mi ventana ocupando los nidos de las golondrinas porque se han ido. No lo han hecho ellos, no lo han construido, no se les ha dado, pero creen que se les pertenece. Aunque, como te digo, la palabra de Dios dice, señores ismaelitas, señores árabes, señores palestinos, ustedes tienen otro terreno, pero no en los límites que yo pongo para este otro. Y eso es una realidad y nadie va a poder cambiarlo. Y pobre del que trate, porque hay una maldición, como está escrito por el profeta Joel.
Muy bien. Pues Samuel, si quieres añadir algo más, siéntete libre. Tienes un minuto para compartir algo más y también para que nos animes a los oyentes a que puedan asistir a ese acto del día 1 de junio aquí en Barcelona.
Sí, mira, no es un acto anti, no.
Anti nadie.
Nada, es un acto de justicia, es un acto de elección, porque uno puede ser frente a la Noemi del siglo XXI, que para mí es el Israel de hoy, esté como esté, puede ser un acto de elección entre una orfa y una Ruth, me explico, una Orfa y una Ruth que son dos nueras, las dos nueras que se beneficiaron tanto de la Noemi. Bueno, frente a la realidad de que la Noemi vuelve a casa ahora sin marido, sin rey y sin hijos, porque se los ha dejado ahí con el deseo de bendecir al mundo, Moab, pues frente a esa situación yo tengo que elegir. Y yo he elegido ni siquiera ser Orfa, eso se me queda muy corto. Quizá empiece como Orfa, pero cuando yo leo en la palabra de Dios de qué va el asunto, yo quiero ser una Ruth, me quiero ir con ella a Belén, me quiero ir a la tierra y quiero preparar la venida del rey David. Uh-huh. Y eso es mi gran deseo, aparte de querer consolarla y servirla para que el trabajo que ha tenido que hacer y que tendrá que hacer, porque es un proyecto sin terminar, lo haga. No conmigo por delante, sino conmigo detrás de las cortinas, como la palabra de Dios dice que debo hacer.
Muy bien. Pues Samuel, Dios mediante, nos veremos allá en esa concentración, el día 1 en la Plaza Francesc Macià aquí en Barcelona.
Oye, quiero daros las gracias, de verdad, me han llamado de otras radios que quieren estar presente y bueno, en lo sucesivo pues quisieran leer los apuntes o que les participara de los apuntes que tengo a través de los años desinteresadamente. Uh-huh. Y darte la gracia otra vez con todo mi corazón.
Uh-huh. Pues Samuel, Luis te va a hacer una pregunta, mi sí. compañero aquí Luis Vierne, que te hablé también en nuestra conversación recientemente.
Y sí, hola Samuel, te saluda. Buenas noches. Mira, quería hacerte una pregunta, porque tú has estado en Israel, ¿no? Supongo, varias veces.
Yo
no he estado nunca.
Desde el año 88.
A pesar de que, bueno, amo al pueblo de Israel, etcétera.
Sí.
Entonces, una pregunta que me intriga es, actualmente, sabes que hay una corriente de judíos antisionistas.
Sí.
Uno de los grupos más representativos o que hacen más ruido son los guardianes de la ciudad, los Netura y Karta, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, como aquí en España no llega casi información de ellos, yo conozco sus páginas en internet, que son bien explícitas. Actualmente, ¿cuál es la incidencia de los judíos antisionistas en el entramado social religioso de Israel?
Sí.
Me refiero concretamente incluso a qué relaciones hay con los ortodoxos,
sí.
¿Cuál es su influencia? Y también, bueno, decir entre paréntesis que yo comparto algunas de las cosas que ellos dicen, porque, bueno, algunas evidentemente están basadas en la Biblia, otras no tanto, porque son interpretaciones muy sui generis Talmud, ¿no? Del famoso pasaje de Ketubot 111a
sí.
y tal. Pero bueno, en resumen, la pregunta era esta: ¿cuál es la situación actual de los judíos antisionistas? Utilizo esta expresión porque en España la mayoría de la gente, si les hablas de los Netura y Karta, no tienen ni puñetera idea, ¿no?
Sí, sí.
Como de otras cosas de Israel. Pues esto, ¿cuál es su incidencia, su influencia, etcétera?
Pues sí, mira Luis, la realidad es que Israel, aunque es muy pequeña, es muy grande. Y es la única democracia que hay en medio de aquel laberinto de reinados árabes, ¿no? Entonces se permite a la persona ser y pensar y actuar incluso de diferentes formas, cosa que está totalmente prohibido en otras partes, ¿no? En todos los vecinos que tenemos alrededor, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, que haya personas que crean que este Estado de Israel no tiene nada que ver con el reino que se va a fundar tan pronto llegue el Mesías, ¿verdad? Ben David, pues es una realidad. Hay gente que así lo piensa y actúa como lo hemos oído o lo leemos, ¿no? Incluso ayudando a Hamas, ayudando a Irán, en fin, haciendo muestra de anti-Israel. Fíjate, no obstante, como tú sabes, y esto es curioso, se quedan allí. Porque en el otro lado durarían, pues, ni un asalto, ¿comprendes? Se los comían a la bodega.
Uh-huh.
Y entonces se aprovechan, pues, de que hay un ejército, de que hay un gobierno que les da dinero para sobrevivir.
Y que les permite, y que provoca una infraestructura que les permite estudiar tranquilamente la Torah. Lo cual, no podrían hacer si no fuese por el denostado Estado de Israel,
justo,
que ellos critican.
Esto me acuerda mucho, ¿te acuerdas de que cuando el rey David iba a luchar, había gente que decía, a ver, algún miedoso por ahí?
Uh-huh.
Y se iban la mitad.
Uh-huh.
Uno que se haya casado y que no haya estado uh-huh. con la mujer, pues oye, es más importante que Israel no ha terminado, y si termina, no terminará, porque estamos esperando al Mesías, y venga, pues a casa a cumplir con su obligación, etcétera, etcétera, etcétera. Era increíble, porque en realidad eran cuatro gatos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pues existe esta tendencia de ver las cosas de acuerdo a lo que uno entiende y siempre los problemas vienen porque se ven de diferentes fondos, ¿no? Hay gente que ahora mismo es antisionista tal y como otros lo entienden, creyendo que el verdadero sionismo tiene que venir todavía.
Uh-huh.
Pero claro, si no hubiera una persona como las que hay, uh-huh. y ahí hay gente laica, y ahí hay gente religiosa, y dentro del mundo religioso hay 40.000
variantes, tendencias.
Sí, para que encajes en el que tú creas conveniente, y si no encajas en ninguno, que tú te formes el tuyo propio. Hay 40.000 uniformes, es increíble. Mira, es un milagro que solo a través de los ojos espirituales puedes entenderlo, porque si no es para volverte loco.
Uh-huh.
No obstante, ahí está, delante de nosotros, de nuestros ojos, viendo cómo cada día es un milagro de supervivencia y es un milagro de dar un pasito más hacia el futuro.
Así es, así es. Pues, Samuel, encantado de saludarte nuevamente. Nos vemos, como te decía, Dios mediante, el próximo día 1.
Qué bueno.
Aquí en Barcelona, y también te agradecemos por tu trabajo y por la labor que estás haciendo en pro del pueblo de Israel.
Bueno, creo que es un privilegio, una responsabilidad, un privilegio, que y creo que es de todo creyente, de toda persona que dice amar al Dios de Israel, al Dios de Jacob, de Abraham, que es un mandamiento. Mire, consolar a Israel es un mandamiento, no es un ministerio. Entonces, más contento estoy yo en este día de que me habéis dado esta oportunidad, y pediros que llevéis una buena pancarta, con que no os olvidéis que sea una bandera catalana, que por decir que yo voy a ir con mi bandera española, he tenido mis pequeños, me han llamado para, dicho, le recomendamos que no.
Sí, hay que.
Pero bueno, vamos a cooperar en todo lo que podamos.
Claro que sí.
Que Barcelona y toda Cataluña y toda España y toda la nación que quiera pueda conocer al Dios que se predica y al Dios que se habla a través de la palabra, para que tengan vida, ¿no?
Así es. Un abrazo, Samuel.
Luis, que
adiós.
El Señor os siga bendiciendo.
Adiós, Samuel.
Darle las gracias a todos los hermanos que colaboran.
Gracias a ti, Samuel, también.
Un shalom.
Shalom, adiós.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bien, y seguimos ya con la recta final del programa. Estamos en los últimos minutos. Vamos a comentar algunas cuestiones generales acerca de este 60 aniversario de una nación joven, muy joven, con poca población, unos 7 millones de personas que la habitan, con una gran capacidad tecnológica, como ya hemos incidido también en este programa, pero eso sí, una democracia fuerte en medio de un mar de totalitarismos. Ahí vemos a un país realmente cuya existencia, como también indicaba Samuel, pues es cada día un milagro. Un pueblo, el de Israel, que nos ha dejado un gran legado cultural y científico. ¿Quién no ha oído hablar de músicos, por ejemplo, como Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Yitzhak Perlman o Pinhas Zuckerman? También la Orquesta Filarmónica de Israel.
Gustav Mahler también.
Bueno, por dar algunas muestras, ¿no? El pintor-escultor Jacob Agam, incluso escritores como el premio Nobel Samuel Agnón o el poeta Yehuda Amihai. Los novelistas quizá más conocidos, ¿no? Porque la gente lee muchas más novelas, como son Amos Oz o David Grossman. En fin, son detalles que nos ponen de manifiesto en el mundo de las artes y las letras el legado cultural que nos deja, que tenemos del pueblo de Israel, sin olvidar a otros grandes científicos, como presentaba antes. Einstein, por favor.
Max Planck también, ¿verdad? El padre de la mecánica cuántica, George Cantor, el fundador de la matemática transfinita.
En fin,
muchísimos son.
¿Qué podríamos, Luis?
Los hermanos Marx, en el
por supuesto.
Del cine. Woody Allen.
Sí, sí, sí. Así tenemos, le digo, un sinnúmero de nombres y de personas. Otros muchos anónimos, pero que han contribuido, están contribuyendo. Pues en la tecnología, por ejemplo, el tema de las desaladoras, el desarrollo de sistemas de riego, todo este tema, son científicos o personas que a lo mejor están ahí en el anonimato, pero que están contribuyendo grandemente al bienestar de las sociedades, incluso occidentales. Y quería también incidir en esta tarde, para terminar el programa, pues en el tema del conflicto palestino-israelí, un conflicto que parece, Luis, eternizarse, que para muchos es el talón de Aquiles de Israel, ¿verdad?
Sí.
Pero realmente hay intereses detrás que
claro.
Pretenden, eternizar ese problema.
Claro, este conflicto, como tú has dicho, es útil para determinadas naciones o grupos de poder. Es útil, interesa, porque, bueno, en términos generales siempre ha ocurrido que a veces el poder, cuando no sabe resolver un problema, lo más fácil es buscar un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, lo que respecta a los países árabes, muchos de ellos no son democracias modélicas, ni mucho menos.
La gran
¿no?
mayoría.
Algunos son regímenes corruptos, en los que la libertad brilla por su ausencia. Pues no deja de serles útil la existencia de un supuesto malo o villano de la película que, al cual se le pueda pues trasladar la culpa de todo lo que pasa, ¿no?
Y más a los
esto en términos, por cierto, sí, ya sé que
a los niveles
un poco simplistas, pero es así.
Del precio del petróleo también que tenemos, ¿no?
Por ejemplo. Y entonces lo que es una lástima es que quizás mucha gente no sabe es que durante siglos en lo que es el Estado de Israel actualmente, o si se quiere llamar Palestina, es igual, no vamos a entrar ahora en discusiones de terminología, durante siglos los árabes y los judíos habían coexistido en Palestina en unas condiciones que, si no eran de paz idílica, pues sí que eran de paz y de incluso a veces
ideal.
De franca amistad.
Sí, sí.
Por supuesto que habían problemas como las hay hasta en una escalera, ¿no? En las comunidades de vecinos hay problemas.
Uh-huh.
Pero quiero decir que no había este enfrentamiento que existe actualmente y que incluso en Jerusalén habían costumbres bien curiosas, ¿no? Esto lo explica el historiador Rolf Rechert, que en Jerusalén los niños judíos y árabes que nacían la misma semana en el mismo barrio había un intercambio de las respectivas familias e incluso eran amamantados por las diferentes madres, ¿no?
Uh-huh.
Y se establecían unos lazos de amistad muy estrechos,
muy profundos,
¿no? O sea, esto ocurría incluso en ciudades como Jaffa y otras. En los consejos municipales estaban formados por judíos y por árabes, ¿no?
Uh-huh.
Por sabios es que... judíos, sabios árabes, y había, te digo, una situación de coexistencia, si no fraternal siempre, por lo menos pacífica.
Cohabitación.
Sí, sí, una cohabitación, pero por supuesto que no había esta situación tan terrible que hay ahora, que como tú has dicho, ha sido en muchos casos fabricada, hay intereses hay intereses ajenos, uh-huh, tanto al pueblo judío como al pueblo palestino, uh-huh, que están ahí, pues bueno, haciendo su agosto en algunos sentidos, ¿no?
Me llama la atención las declaraciones que ha hecho Lawrence Frank también, cuando hablaba de beneficios que el pueblo de Israel da en el sentido de infraestructuras, de las cuales los palestinos pueden también pues beneficiarse, ¿no? Valga la redundancia. Da pena de ver que esto podía ser mucho mayor, o sea, podía ser mucho más, podía haber dos naciones tranquilamente ahí juntas, una al lado de la otra, y ser buenos amigos, podía ser, pero hay, como hemos dicho también, hay algunas personas, como el señor Ahmadinejad, por ejemplo, uh-huh, de Irán, uh-huh, como también quizá algunos gobiernos, guerrillas terroristas, ¿no? Tenemos ahí a Hamas... y la yihad islámica y todos estos que están interesados en desestabilizar toda esa zona, ¿no?
Bueno, más que interesados, además, es su razón de existir es la lucha contra Israel. O sea, su ideario. Su objetivo
destruir
no es,
a Israel.
Sí, su objetivo no es precisamente mejorar el mundo, o no sé, o aumentar la producción agrícola en Jordania, digo yo, hablando en términos humorísticos. Su objetivo es la lucha armada contra
Israel.
Ahí
vemos que, o sea, no hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta que los que sobran no son los israelíes en esa zona, sino que son los terroristas y son esos personajes como el señor Ahmadinejad, ¿no? O sea, eso está clarísimo. En los que sobran no son los judíos ahí en esa zona, porque los judíos hasta contribuirían con el beneficio de la población árabe, como tú bien has indicado, como sucedió pues en decenios.
Como ocurrió durante siglos, sí. Uh-huh. Y como ocurre en el Estado de Israel, donde los árabes se benefician de derechos legales y derechos sociales que no tienen a veces en sus mismos
como
países.
Como sucedió en España propiamente, en la Edad de Oro de uh-huh, España, que sí, convivían judíos, musulmanes y cristianos tranquilamente. Así que, bueno, este es un panorama que realmente para los cristianos sigue siendo un motivo de oración. Realmente la situación en Israel, pues cuando nos oímos de un atentado, oímos de lanzamiento de misiles, que son misiles, porque a veces piensan que son petardos o son cohetes.
Sí, pues, sí, no, son misiles que destruyen casas y vidas.
Precisamente hemos de orar, como hemos dicho muchas veces, por la paz de Israel, de Jerusalén. Y también por el pueblo árabe. Aquí hemos tenido también invitados de origen árabe. Recuerdo ahora a nuestro querido hermano y amigo Said Tamud, que está en el Ministerio Árabe aquí en Barcelona trabajando con el pueblo árabe. Y realmente hay mucha labor que hacer. Y también todo se puede hacer en unidad, también con respeto de unos y de otros. Vamos a despedirnos, Luis, en esta tarde. No sé si quieres indicar algo más en este último minuto para concluir... tu participación en el programa. Hemos estado hablando del 60 aniversario del Estado de Israel, hemos hecho un breve recorrido de lo que ha sido la historia, de una forma muy sucinta, eso sí, y nos ha acompañado nuestro querido amigo Lawrence Franks, el presidente del Fondo Nacional Judío para España, quien nos ha mostrado los entresijos de esa entidad, ¿verdad?, y cómo funciona.
Pues yo querría terminar con unas palabras que no son mías, que son de la Biblia.
Qué mejor manera.
Que serán mucho mejores. Y habla de la paz de Jerusalén. Paradójicamente, Jerusalén, que bueno, es hipotéticamente es, o románticamente hablando, es la ciudad de la paz, pues curiosamente es la ciudad que menos paz ha tenido a través de la historia.
Es lo que significa su nombre.
Han habido muchos derramamientos de sangre.
Ciudad de paz.
Exacto, pero paradójicamente pues no ha gozado precisamente de periodos demasiado extendidos de paz, ¿no? Pero la Biblia nos dice que finalmente esta paz vendrá.
Así es.
Lo que pasa es que esta paz no vendrá por los esfuerzos de la ONU, ni los esfuerzos humanos, ni siquiera por los esfuerzos de los mismos judíos. Mm. Quizás sí de sus propias oraciones, de las oraciones de los cristianos. Y esta paz está prometida, entre otros lugares, en el libro de Isaías, en el último capítulo, en el capítulo 66, que dice así: «Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis». Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice el Señor: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.
Queremos felicitar al pueblo de Israel por esos 60 años que han cumplido parte del Estado, del nuevo Estado de Israel. No olvidemos que Israel es un pueblo ya histórico, de muchos siglos de historia, pero nos unimos a esa alegría en esta conmemoración de los 60 años. No sé si, Luis.
Quisiera añadir que Dios también consolará a otros hijos de Abraham, que no Así son es. Judíos, que son los árabes temerosos de Dios, que los hay muchos, todos aquellos árabes que temen y veneran al Dios de Abraham en último término.
Así es.
Dios también los va a consolar, pero que no se engañen, la consolación y la misericordia les vendrá de la mano de Dios. Uh-huh. No les va a venir de la mano de la Unión Europea ni de la ONU. En este sentido, que no se hagan muchas ilusiones al respecto, como tampoco nos hagan ningún tipo de ilusiones los judíos.
Uh-huh. Pues dicho esto, nos despedimos de todos vosotros. Gracias por la atención que nos habéis dispensado, queridos amigos. Hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.